No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Bien, buenas noches. El tema que vamos a tratar esta noche se titula El arma secreta. Cuando nuestros programadores introdujeron la dualidad, también nos dieron una gran oportunidad, la de poder ser libres. Nos dieron el libre albedrío. Podíamos tomar control de nosotros mismos, ser nuestros propios programadores y ser los amos de nosotros mismos. Así que decidieron desactivar la conexión Wi-Fi que nos daba esa posibilidad de conectarnos al Internet cósmico sin pasar por el servidor. Y buscaron otros medios para seguir con la programación. La manipulación de la ilusión de la realidad fue elegida. Pero ese arma secreta, que es la conexión Wi-Fi, que desactivaron, todavía cada uno de nosotros tiene instalada. Y solo tenemos que conocer que la tenemos y saber activarla, y que, como todo dispositivo, funciona con energía. Se desactiva con energía negativa y se activa con positiva. Positivo-negativo, la forma binaria tridimensional de la manifestación cuántica adimensional de la energía. Pues bien, comenzamos entonces la charla saludando y dando la bienvenida a nuestros amigos y contertulios. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma. ¿Cómo estáis todos por ahí?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Noches, amorosas noches.
Y buenas noches, Andreu.
Buenas noches.
Y buenas noches, Vicent, al control, aquí ayudándonos para que esto funcione. Y bueno, pues el tema de hoy es el arma secreta. Ya hemos comentado un poco de qué va a tratar. Y bueno, si os parece, pues empezamos a comentarlo. El que os parezca, si quieres empezar tú, Tridi.
Pues yo mismo. Pues eso, pues todo es energía, ¿no? Y la información cuántica, en forma de onda, pues puede adquirir características de partícula al ser sometida a observación. Eso ya lo hemos venido hablando en otros programas, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo se hace? Pues sintonizándonos, ¿no? con esa frecuencia de esa onda, ¿no?, que porta la información. Entonces, el tema que nos compete hoy podría dividirse en dos partes, o así lo veo yo. Una física, en la que se describen los procesos energéticos, o posología de la cosa, de la cosa de la que vamos a hablar, y otra parte que sería sintomatológica, ¿no?, que describiría los efectos, ¿no?, síntomas de ese nuevo arquetipo que es de lo que se trata, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la posología, si negociamos con nosotros mismos un estado de observación consciente y activo del universo que nos rodea, de la realidad, pues estaremos estableciendo un canal de comunicación entre el emisor, esa realidad, y el receptor, nuestra propia conciencia, ¿no? Y este canal de comunicación, sintonizado a golpe de voluntad, porque ya he dicho que tiene que ser consciente, ¿no? y activo, se podría considerar como un conjunto bioeléctrico emisor-receptor, porque somos una máquina humana, ¿no? Pero una máquina electromagnética. Entonces creamos un circuito de comunicación con el campo de acción de las corrientes eléctricas naturales de la información. Es un poco complejo, ¿no? Pero es para describir el proceso físico, ¿no? Uh-huh. Y a este fenómeno lo podemos llamar resonancia, porque nuestras partículas subatómicas oscilarían, ¿no? Podríamos decir, a la misma frecuencia o hercio que la onda paquete de datos de la información, la que viene del universo. Yeah. Entonces nos convertimos nosotros también en emisores conscientes de la realidad, ¿no? Entonces la posología sería proceder de manera consciente y activa ante cualquier acontecimiento de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y ponernos en estado de atención, como cuando te subes a una bicicleta por primera vez, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Que tienes que dar lo mejor de ti mismo en cada instante. Y esa es, para mí, la posología del amor.
Uh-huh. Estar consciente las 24 horas.
Estar consciente,
y atento.
Efectivamente. Entonces, tomar a cada hora o en cada instante.
Ajá. Muy bien. ¿Y tú, Mayo, qué nos dices?
Pues mira, que no deja de sorprenderme cómo artículos como este que sacó Detrás de lo Aparente un 21 de marzo de 2011, fíjate, ya se han pasado
años.
Sí. La verdad que mira que hemos dado ponencias, hemos hecho programas de televisión, no solamente programas de radio, donde hemos, todo lo que acaba de comentar Tridi, de alguna manera y aunque sea de pasada, algo hemos mencionado, ¿no? Y no deja de sorprenderme cómo en 2011 ya, recién iniciado el blog de Detrás de lo Aparente, ya se dejaban pequeñas perlas que, pasado el tiempo, digamos, que uno empieza a descubrir cómo en el futuro los mensajes encriptados en el pasado afloran, ¿no? Y la verdad, digo esto porque, bueno, no deja de asombrarme que con estos pocos meses de vida del blog en aquel año, empezar a aflorar aquí, por ejemplo, términos como has acuñado, caso de el positivo, negativo, hablándolo de lo binario. Estamos hablando de un sistema de Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi, como dicen los más.
Sí.
Los de fuera, ¿no? Los Wi-Fi, ¿no? Que decimos nosotros.
En castellano,
¿no?
Sí.
Exacto. Como de alguna manera la máquina biológica que conforma cada ser humano, que somos cada uno con nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿verdad? Pero cómo tenemos, digamos, capados en ciertos mecanismos que son biológicos y de alguna manera nos conectan con la fuente. De hecho, aquí la fuente se pone en minúscula porque hay varios tipos de fuente y es de donde emana la información consciente. Muchas veces lo hemos comentado, nuestra capacidad de conexión va más allá de lo que sospechamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos han enseñado y nos han programado, como bien dice el artículo, nuestros amos, para que, vivamos o existamos dentro del tiempo que estemos en un sistema que de alguna manera nos haga deambular siempre funcionando como si la vida simplemente fuera pues no sé, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y al final, entre medias, pues bueno, uno termina pues disfrutando lo que puede, pasando penurias, pasando alegrías, y parece que la vida un poco nos inculcan a que es un, bueno, es más que un paso, parece, no sé, parece más que nada como una aparición, ¿no? Y es cuando realmente empiezas a buscar, cuando es el buscador de la verdad, que tantas veces hemos hablado, pasa a ser encontrador, es cuando empieza a encontrar respuestas de que realmente para qué hemos venido, o sea, hemos venido y recalamos aquí para otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo para aprender, valorar de las experiencias que día a día, digamos, como materia, experimentando dentro de la materia que somos, cómo nos conectamos con esa partícula adimensional, esa partícula divina, ¿no? Que está fuera de nosotros y es nuestra parte del ser, ¿no? Y que cada uno tiene la suya, incluso hasta los propios oscuros tienen su ser, hay que decirlo así. Realmente cuando uno es consciente de sí mismo es cuando de alguna manera pasa a ser digamos una identidad, pasa a ser una particularidad, ¿vale? Que ya empieza a tomar cierta consciencia de cómo funciona el engaño, cómo funciona todo, y que realmente tenemos unas capacidades que están adormecidas, pues precisamente para que seamos pues como os diría, ignorantes de que tenemos, no voy a decir superpoderes, pero sí, como máquinas que somos, sí que tenemos unas posibilidades que están imbricadas dentro de nuestro propio ADN, que, bueno, nos permiten llegar a más de donde llegamos, solo que no somos conscientes de que podemos hacerlo.
Claro, es como si estuviéramos sintonizados en onda corta y pasamos a sintonizar a onda larga, ¿no?
Claro, y empiezas a descubrir que hay otros, pues, que, bueno, sintonizan con tu frecuencia, y realmente existe una comunicación donde piensas que realmente a lo mejor ni existía gente, y realmente a lo mejor pues te sorprendes hasta de que te escuchen. Y es cierto, ¿no? Que realmente, fijaros, lo que se comentaba y lo que comentaba hace un momento Trivi, ¿no? Del tema del sueño, que como especie que vivimos, el sueño tiene una participación importante dentro de nuestra actividad, porque es falso, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que cuando soñamos nos quedamos un poco como en el estado de descanso, ¿no? Y mentira, porque cuando uno está en un sueño, ¿cómo se diría yo? En un sueño duro, en un no me sale ahora la palabra, en un sueño, como os diría, en una pesadilla, realmente uno realmente está, vamos, está con unas taquicardias, y seguro que si te tomaran las pulsaciones las tendrías disparadas, y estás en un estado inconsciente, pero tu cerebro, tu actividad cerebral sigue trabajando, es decir, enganchamos y enlazamos con otras realidades, ¿vale? Que tienen un significado. ¿Y por qué enlazamos con ellas? Pues evidentemente porque tenemos, ¿cómo se diría? Digamos, tenemos un cuerpo físico que transita la materia, y tenemos un cuerpo energético que nos conecta pues con otro tipo de realidades que, por el hecho de no verlas, no quiere decir que no existan.
Claro. Pues sí, en realidad estoy totalmente de acuerdo con vuestro comentario, evidentemente. Aquí el tema está en darse cuenta uno de que, pues eso, de que esa, digamos que esa realidad que nos han hecho creer, porque es la que, al cerrarnos la conexión con el universo, implantaron la manipulación de la realidad. Nos hicieron ver cosas que no son ciertas, que son, bueno, que nosotros las proyectamos, pero que no están dentro de esa realidad general. Y obviamente, pues estando en esa circunstancia, somos ignorantes y somos incapaces de ver que somos más que cuerpo y huesos, sino somos algo más, evidentemente, somos energía. Entonces, ser capaces de trascender esa o de poder ver esa posibilidad en uno mismo, de que puede manejarse y puede él mismo dirigirse a esa fuente universal donde te da la certeza de lo que estás haciendo, de tu camino, de cómo vas, porque en el fondo todos hemos sabido, a pesar de la ignorancia, todos hemos sabido cuando hemos hecho cosas muy incorrectas, hemos sabido que estaban mal hechas. Entonces, eso quiere decir que dentro de nosotros siempre había otra parte de nosotros que nos decía, uy, eso está mal, ¿no?
Claro, así es, sí.
Entonces, sí. Eso es muy interesante porque al final lo que tienes que hacer caso es precisamente de esa otra parte en la que te va diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y
claro, es como, sí, sigue.
No, y es hacerle caso. Entonces, cuando le haces caso, es cuando empiezas a conectarte tú contigo misma con ese universo.
Sí, sí. Claro, pero ahí sí. Perdón, sí. Perdón, Tridi, sí que sé que te.
No, eso, simplemente comentar que es como dice el artículo, ¿no? Es pasar de vibrar con una carga negativa para empezar a vibrar con una positiva, ¿no? Una carga negativa, pues, poner mala cara o buena cara en función de los acontecimientos externos, ¿no? En función del parte meteorológico, por ejemplo, ¿no? Y la carga positiva es pasar olímpicamente del tiempo y estar siempre con nuestra mejor cara, ¿no?
Efectivamente. Luego también hay una cosa que como estaba comentando ahora mismo Vilma, efectivamente lograr activar ese wifi, que además lo tenemos, es nuestra propia glándula pineal, la glándula pineal es, digamos, es nuestra antenita.
Fijaros que, claro.
Correcto. El tamaño cuando nacemos, cuando somos bebés, se comenta, yo no lo, evidentemente no lo he visto, ¿no? Pero bueno, en algún sitio sí que no me parece una información, como te diría, una información fantasiosa. Dicen que la glándula pineal al nacer tiene el tamaño de una pelotita de una pelota de ping-pong. Y conforme ese bebé va creciendo, tiende a menguar porque cada vez más empiezas a interaccionar con la realidad y lo que se te exige es, de alguna manera, la racionalidad, ¿vale? Entonces, cuando te vuelves en un ser racional, evitamos, pues, lo que os digo, utilizar esos dos sentidos que decimos que existen y están ahora mismo a nuestra edad, los tenemos, en su mayoría, unos los tienen prácticamente en el ostracismo y otros estamos tratando de recuperarlos, que es el sentir y el sentido del instinto, de lo que es intuir, ¿no? Y eso realmente cualquier otra especie, incluso un bebé, el sentir cuando siente a la madre, realmente cuando, porque conoce la voz, ¿no? O sea, no es alguien, fíjate, que no es incapaz de comunicarse, pero sabe realmente distinguir del bien y del mal, prácticamente, ¿no? Y luego luego lo que es el sentir y lo que es la intuición, pues lo que decíamos, ¿no? Nadie sin enseñarle, pues cuando la madre se lo arrima al pecho, pues el bebé sabe amamantarse, ¿no? Sin que nadie se lo enseñe, ¿no? Entonces, estos sentidos que tendemos a olvidar es, digamos, lo que nos conectan con lo que es la naturaleza, con lo que es el cosmos, con lo que debería de ser todo, ¿no? Si estos sentidos los empezamos a recuperar abriendo el wifi, es cuando empieza, Vilma, a surgir, digamos, el fluir. Uh-huh. Cuando tú recibes información de fuera, ¿vale? Es que lo que interpretamos que son sensaciones, son pensamientos que tenemos y a veces incluso nuestra propia acotación nos pueden parecer que son fantasiosos, no son imaginaciones que tenemos. A veces también hay que saberlo diferenciar porque también existe la imaginación, ¿no? Y hay gente que la tiene desbordante. Pero tú tienes que saber realmente cuándo la información que recibes la estás recibiendo de fuera. Y digamos que esa información existe, está almacenada en un sitio, imagínate esa nube de internet que tenemos donde se almacenan datos, y en un momento determinado algo que a ti te llega y que no dabas y ya se está dándole vueltas y vueltas y vueltas, es cuando decimos que encuentras esa frecuencia y algo en lo que tú estabas buscando, otro ya lo ha encontrado, ha quedado almacenado ahí arriba y de alguna manera tú con tu frecuencia estás accediendo. Entonces ahí lo que estás haciendo es activar el fluir. Y cuando empiezas a fluir y tienes la convicción de que lo que recibes es lo que es cuando realmente tu wifi, tu sentir, tu intuición, es cuando empiezan a recuperarse esos sentidos que tienes prácticamente desactivos en el ostracismo, empiezan a cobrar algo más que chispazos que tenemos muy de vez en cuando, como hablábamos, ¿te acuerdas de lo de Tungusta o de la parada del autobús, ¿no? De decir, ostras, que noto que como si alguien me mira y vas y te giras y justo sin verlo, alguien notas que te está mirando, ¿no? Un ejemplo cotidiano, ¿no?
Oye, si os parece, vamos a hacer un alto y ahora volvemos, que está muy interesante. Muy hasta bien. Ahora.
Hasta ahora.
Ooh, 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 sepan todos iguales, el mismo sabor. Quiero cultivar todo lo que nos une para crecer juntos y tocar la cumbre. Con gente que ya despedí de mi cuento, he perdido años momento a momento. Ahora conmigo hay buenos compañeros con los que yo pierdo la noción del tiempo. Su condena, hombres sometidos que están satisfechos, que cumplen deberes y olvidan derechos.
Pues continuamos con la charla. Tridi, por favor, ¿empiezas?
Sí, sí. Yo quiero hacer una distinción entre el arquetipo viejo, ¿no?, implantado artificialmente, con el nuevo arquetipo de amplitud modulada de onda de resonancia. Uh-huh. Entonces, el amor desde un prisma lineal basa toda su acción en satisfacer nuestros deseos. Sería como el altruismo inconsciente, ¿no?, de un ego protagónico y hambriento.
Sí.
Sí, claro, cuyo propósito, ¿cuál es? Pues ser recompensado por lo fabuloso que eres, por ejemplo, ¿no? Es un disfraz de falsa generosidad que busca ser el más guapo de la fiesta, ¿no? Que usa la consideración externa hacia el prójimo de forma irresponsable.
Total.
Claro, porque lo que realmente hace es alimentar su propia consideración interna.
Claro.
¿No? Ese sería el amor, ¿no? El amor que nos han vendido, ¿no? O que nos sí. han programado, ¿no?
Claro.
El nuevo, pues basa la energía en la necesidad, en la nazis, en un altruismo consciente, o sea, responsable, donde incluso a costa del interés propio se procura el bien del prójimo de manera desinteresada, dando lo que se necesita y no lo que se desea. Pues tu vibración energética ya no está expensa de los vaivenes de los acontecimientos, como decía antes. Ya no hay un trueque, ¿no? Que es lo que buscamos con el deseo, sino que una resonancia equilibrada o consideración externa. Entonces ya no eres únicamente un receptor de frecuencias, sino que te conviertes también en enlace, en emisor de una frecuencia positiva. Conectas el wifi, como decía antes Mayo, recibes la información y la emites al prójimo con tu dispositivo Bluetooth, formando un conjunto de comunicación en código abierto, se podría decir, ¿no? Y vamos a ver, nos transformamos en un equipo de alta fidelidad, ya para ponerlo ya más bonito, ¿no?
Sí.
Claro, porque no nos usamos poco, le sacamos poco rendimiento a lo que somos.
Desde luego que sí. Sacamos poco rendimiento a nuestro potencial, a nuestra capacidad. Bueno, pero es algo que está claro que hay que es una cuestión de uso. Conforme se va usando, se va ampliando. Entonces, algo que ha estado atrofiado, como antes decía Mayo, tanto tiempo, no podemos en un primer momento contactar con esa parte y abrir todo su canal. Es mucho más bonito porque la vida es mucho más bonita y más impresionante y más mágica, ¿no? Entonces lo que vas haciendo es abrir poco a poco ese canal y ese canal ya te va... Aparte de que tú no podrías comprender toda esa información que te viene. Eso empezando
claro,
por ahí. O sea, es una capacidad que se tiene que ir poco a poco.
Es un estado vibracional, Vilma, en el que no estamos acostumbrados.
Claro,
no estamos acostumbrados.
Claro que no.
Pero desde siempre, de pequeño, de los niños sí. Los niños sí lo tienen, sí están conectados a ese estado de forma natural, ¿no? Porque lo ves, pero no, nosotros ya de adultos que lo hemos olvidado, nos cuesta estar en ese estado,
mucho,
¿no?
Más.
No llegamos ni siquiera a visualizarlo. No llegamos a visualizarlo. Tenemos unas costumbres ya adquiridas a que todo, lo que decía antes del trueque, ¿no? A que todo se consigue a base de intercambiar algo, ¿no?
Sí, de que tú, yo te doy algo porque tú me das algo, de una utilidad del otro. Ese es el problema. Cuando en realidad del amor al que nos referimos ahora, es justo lo contrario. Yo te doy sin que me des nada. No hace falta que me des nada. Te lo doy porque
claro,
quiero.
Pero es difícil, ¿eh?
Muy,
es difícil, el estar en ese estado constante, ¿no? De cómo se hace eso, ¿no? Es difícil.
Sí,
es difícil.
Desprendiéndote de ti. Desprendiéndote, aprendiendo a desprenderte de ti, de tus ansias de compensarte y desprogramándote. Y sobre todo intentando que tu conciencia artificial no funcione y desactivarla.
Y dándote
de nuevo.
Dándote esa oportunidad de empezar de nuevo.
Exactamente.
Es como el que empieza a ir en bicicleta.
Eso
se tiene
es.
Que dar la oportunidad.
Sí.
Y luego ya poco a poco le va cogiendo el tranquillo.
Sí. Mayo, ¿te has quedado ahí muy en silencio?
No, estaba escuchándoos con toda atención.
Con todo amor.
Con todo amor, porque fíjate, voy a daros un poco una perspectiva de lo que es, cómo se concibe, cómo cualquiera puede entender que es el amor. A mí realmente a estas alturas incluso hablar de él me, digamos, me da un poco de, ¿cómo os diría? Me da un poco de escalofrío, ¿no? Y es que tendemos a el amor, nos han enseñado un poco, pues está como como devaluado, ¿no? El verdadero sentido, el que tú has transmitido como esa amplitud modulada de una resonante, es la mayor energía, porque el amor no es más que una energía, que puede existir en todo lo conocido, en el universo. Por eso dicen que Dios es amor. Dios es amor, no es que nos ama. Vamos a ver, es que de verdad me saca de mis casillas cada vez que ves que se toma el amor como algo afectuoso, el cariño, claro, el romanticismo, claro. No sé, el ser meloso, ese sentimiento, no sé, ese parece que ser más ñoño, no, ese, no sé, parece mentira. Vamos a ver, el amor es otra, el amor como energía. Tú no necesitas el día de San Valentín para demostrarle a tu pareja que estás enamorado de ella y lo mucho que lo quieres porque le traes un regalo. No, el amor se demuestra realmente atendiendo cada día las preocupaciones, las necesidades y estando en tu entorno más inmediato directamente, digamos, ahí bregando día a día para que las cosas salgan, ¿no? Y en lugar de, yo qué sé, tirarte la manta al cuello y renunciar, realmente cuando alguien siente algo por su entorno inmediato y por el prójimo también, que no tiene por qué ser tan inmediato, ¿no? Entonces, realmente ese es el verdadero sentido del amor, cuando entregas realmente sin esperar nada a cambio. Pero fíjate que lo han descafeinado. La sociedad, ¿qué es lo que trata el amor? Pues como la figura de Jesús de Nazaret, del que algún día espero que podamos aquí hablar largo y tendido. No es el no es de la manera que nos lo han presentado, es mucho más grandioso, sin pero lo han manipulado de manera que parece que vino a un acto en concreto. Y el amor es lo mismo, ¿no? De alguna manera nos lo presentan como os lo he dicho, ¿no? Como ese cupido, el enamoramiento, el que
vamos, frivolizado, ¿no? Lo frivolizan.
Claro, lo frivolizan y entonces lo tratan un poco, lo que digo, de descafeinar, cuando realmente el amor en sí mismo, lo que siempre nos han venido a hablar, y sobre todo cuando ya la religión está hablando de que Dios es amor, Dios no quiere decir que tenga un corazón inmenso, no. Amor es energía y es la energía vibrando a la más alta frecuencia, por así decirlo, que pueda existir en lo que conocemos realmente. Si tomamos que la materia es la energía vibrando a baja frecuencia, ¿vale? El amor es exactamente lo opuesto a la materia, ¿no? Es algo realmente, tú fíjate, cuando realmente uno siente que ha hecho de verdad, no sé, el momento en que uno da la vida por otro, por decirte algún, me pongo en un caso extremo, ¿no? Esa sensación de, no sé, de sentir, de llorar, no por la proeza que has hecho, sino porque realmente has podido hacer algo por alguien que realmente no esperas que te sea retribuido con nada, ¿no?
O sea, altruismo consciente, que dije antes.
Exactamente, ese instante donde realmente uno ha hecho lo que sería capaz de pensar que llegaría a hacer, ahí realmente es cuando tienes una muestra del verdadero amor, ¿no? Cuando, bueno, a ver, no digo que uno dé todos los días la vida por algo, ¿no? Pero cuando te encuentras en situaciones que no son las habituales y no sé, hay veces que uno, pues mira, siente la necesidad de llorar, ¿no? Pero claro, cuando realmente por ejemplo, cuando uno se sensibiliza por ver unas imágenes en televisión, si piensas, qué sensible soy, qué bueno soy, cómo entiendo el amor, entonces cuando piensas en eso ya te mueres. Cuando es sincero, realmente, mira, te saltan las lágrimas, porque realmente es cuando realmente ves esa impotencia. Y si realmente haces algo por superar y mejorar la situación crítica de quien sea y donde sea, realmente es cuando ese instante que a uno le viene, es realmente donde realmente te das cuenta de que ni el dinero, ni la gratificación, no sé, no sabría deciros, no hay un incentivo que digamos compense la paz y la tranquilidad que da ese trabajo,
claro,
bien
hecho. Pero se puede estar todo el día en ese estado, solamente en ese estado de amplitud modulada de onda de resonancia, porque claro. Ese amor no hace falta que le salves la vida a alguien, ¿no? Es entregar, es escuchar, sí, a los demás, es el estar, participar,
sí, 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 sí,
de la vida, de la realidad que te rodea. O sea, ser un emisor y un receptor, sí, al mismo tiempo del mundo, del universo.
Sí. De hecho, Trini, ahí me remito al dicho que dice que cuando des no mires a quién y una vez entregado olvida o una vez dado olvida que lo has entregado, ¿vale? Ese es el verdadero altruismo. Si tú piensas, cuando haces una buena obra, que, bueno, empieza a aflorar el ego de que gracias a mí esta persona, si no es por mí, esta persona, si gracias, o sea, cuando empiezas así ya, realmente el acto en sí, digamos, lo contaminas.
Y oye, y dar lo que se necesita, eso es importante, porque claro, el amor también puede ser un acto de cómo expresarlo, no solo de alegría o de bienestar, sino también de pelear a alguien cuando sí. hay que pelearle o de claro. ¿sabes lo que te quiero decir, no?
Claro. No, por eso te digo que el hecho de ponerme en un extremo de quien salva la vida de alguien y de repente, pues yo qué sé, es un poco una situación para poner, para transmitir lo que personalmente entiendo que es, para que se pueda entender quien nos está escuchando, ¿no? Situaciones extremas, por ejemplo, donde se ha pasado de verdad, verdadera agonía, verdadero miedo, y al final ves que todo pasa y realmente dos personas, no sabes por qué, pero se ponen a llorar, se abrazan y realmente sí. no piden nada más a cambio. Ahí realmente es donde estás teniendo esa verdadera manifestación del amor. Entonces,
mira, sí, dime.
Es lo que te digo, que me duele por no decirte una barbaridad, ¿no? Que el amor sea tomado como, ya te digo, como algo, no sé, que débil, corresponde al mundo débil. De la pareja, sé, no, es que no me puede, me supera.
Cuando es poderoso, sí.
Exactamente. Entonces, me fastidia, sí, me duele, sí. porque al final todo está tan puñeteramente contaminado y ¿cómo te diría?, tan sumamente manipulado, que hasta te ponen el día de San Valentín para que pienses que el amor es estar bien con tu pareja y, bueno, ese día lo que nunca has hecho por ella pues o por él, pues nos vamos a cenar y nos olvidamos. Pues bueno, bien, a lo mejor eso lima asperezas, pero realmente no tiene que ver nada con el amor, como ya te lo puede transmitir una religión, pero transmitido, ya no hablo de una en concreto, de una religión me refiero en todas en general. Cuando te lo transmiten de una manera interesada y manipulada, estás desvirtuando el verdadero sentido del amor, pero aún así te están dando una pista de qué es lo que callan y ocultan y está detrás. Y ni más ni menos es lo que os acabo de transmitir.
Tengo un pequeño resumen de ayer. Una amiga, Isa Molina, escribió en su blog Abayán que aceptar no es resignarse, ¿no? Y tengo un pequeño resumen, porque para mí eso es la amplitud modulada de onda de resonancia. Y dice: resignarse es darse por vencido. Resignarse es adoptar el rol pasivo de esperar sentado lo que la vida te quiera traer, muriendo de a poco en cada esquina e hilando en cada una las mil capas de un disfraz que asfixia y entierra lo que soy, marchitando la sonrisa y enfriando el corazón. Aceptar es colocar al universo como guía, aliándome con él, conseguir unificar en una sola equipación el ropaje que viste al ser que ya soy. Nada es como ayer, nada es como mañana, y cada instante está lleno de mil millones de motivos únicos para agradecer. Por eso hoy doy las gracias. Doy las gracias porque he vivido, me he equivocado, he aprendido, he sonreído, he llorado, y sobre todo doy las gracias porque hoy he amado y me he amado. Gracias, Isa.
Gracias, la verdad, impresionante.
Está muy bien. Otra de las cosas, hablando de situaciones de auténtico amor, y no el amor que nos han enseñado, sino el amor auténtico, esa resonancia de la que estamos hablando, es cuando una madre, por su hijo, es capaz de entregarse hasta tal punto de perder su propia vida. Esa lucha de esa madre que hace sin ningún tipo de nada, quiero decir, que lo hace simplemente por el deseo de sacar adelante a su hijo como sea, ¿no? Eso es el amor, para mí, uno de los ejemplos del amor del que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, hay una resonancia cuántica, ¿no? Entre un padre o una madre y sus hijos, ¿no?
Sí, yo...
Una conexión.
Yo lo hablaba desde desde una vivencia femenina, en el sentido de cuando sí. das a luz a un hijo, ¿no? Esas ganas de que, aunque el hijo salga con algún problema, la madre lucha como sea para que ese bebé salga, ¿no? En fin, ese es un ejemplo para mí que una de las veces que hice esta reflexión me di cuenta de que la mujer, en este sentido, era afortunada, ¿no?, de poder disfrutar de ese sentimiento de forma tan natural.
De entrega.
Sí.
Exacto.
Sí, de forma tan natural. Y que, desgraciadamente, debido a esta programación que tenemos, la mujer desdeña y prácticamente le es un engorro a veces el cuidar a sus hijos, ¿no? Y bueno, yo entiendo que este amor, otra de las cosas que hace, que me parece que es absolutamente maravilloso, es pues sobrepasar la dualidad, que esa es una de las cosas más importantes, sobrepasar esa dualidad en la que nos movemos, ese pendular de un lado para otro. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lo siento, he terminado yo y no me hubiera gustado oíros más a vosotros. Pues aquí lo dejamos, amigos, si os parece. De todas formas, como siempre, estos temas los vamos a ir tocando y los tocamos siempre en otros artículos, porque el amor está siempre presente y debe estar siempre presente. Nada más, me despido de vosotros, amigos. Muchas gracias por estar aquí en este programa, dando vuestra talla y gracias.
Un placer, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Crónicas Q. Últimos informes. Martes 19 de noviembre de 2013. 13:33 horas. El 14 de noviembre arribó la comitiva de ingenieros y diplomáticos áureos, que ahora se encuentran alojados en una base de las fuerzas de Wotan, en los anillos de Saturno. Las fuerzas del dragón se encuentran ahora en estado de alerta naranja, controlando que la agenda vaya cumpliéndose en tiempo, forma y horario. Se están llevando a cabo reuniones con los principales líderes políticos y religiosos para exponerles el nuevo escenario y que abandonen definitivamente la línea de la cábala y se ajusten al nuevo estado de conciencia colectiva que se está formando y que ya tiene una rejilla base por donde desplazarse, que corre sobre el inconsciente colectivo que ahora está a cargo hasta que la nueva Matrix esté completamente manifestada. Pequeños grupos rebeldes aún se resisten e intentan seguir con una agenda que ya llegó a su fin. La nueva agenda ya entró en vigor y pronto la veremos reflejada en esta realidad, con noticias y acontecimientos que nunca nos imaginaríamos que pudieran suceder. En estos días pasados, una comitiva diplomática de Amsterdamos tuvo reuniones por separado y de forma individual y personal con el Papa Francisco, Barack Obama y otros sujetos, donde se le dieron instrucciones específicas de futuras acciones en la línea temporal número 42, que serán manifestadas en la brevedad, si se mantiene estable dicho horizonte de eventos. Estas reuniones se desarrollaron y se llevaron a cabo actualmente en distintos espacios matriciales, incluido el nuestro. Se activaron los algoritmos de miles de humanos que ahora dejaron de ser una probabilidad para pasar a ser una particularidad, y están siendo entrenados y preparados para cumplir su misión. Se han registrado múltiples ataques psíquicos de fuerte virulencia, intentando ceder los escudos de protección que los identificados y su entorno tienen activados de forma permanente desde el 1 de noviembre, para que puedan accionar con tranquilidad en sus distintos ámbitos de influencia. Se están descargando nuevos paquetes de datos en forma de información consciente, desde la librería de Horizonte de la línea 42, para activar funciones dormidas, y se está calibrando diaria y continuamente la Matrix a su nueva plantilla holocuántica. Algunos podrán percibir esta calibración de distintas maneras, según los sentidos multiempáticos que ahora tengan en función la registren. Se recomienda que todo aquel que tenga acceso descargue y corrobore o descarte esta información. No me crean, no crean nada de lo que digo. Esto solo es real para el que quiera que sea. Cada uno elige en el universo que quiere vivir y existe en el que puede existir según su esfera de conciencia se lo permita.
Hemos escuchado Crónicas Q, un paquete de datos, o QAT, que corresponde a un clúster de información de la librería de Horizonte, de una información acotada, en un determinado espacio de tiempo, de una línea de horizonte de eventos en particular. Bien, terminamos recordándoles que pueden escucharnos en la sección Radio a la Carta de la web de Radio Pego, y también en los podcasts de DLA Radio en la mirada del ser humano en iVoox.com. Y pasamos ya a nuestro último apartado de selecciones que hoy nos va a leer El mito de la felicidad, Andreu.
El mito de la felicidad. Esto de la felicidad, del latín felicitas, a su vez, félix, fértil, fecundo, vivo, animado, tiene mucho que cortar. Todo el mundo busca la felicidad como si fuera la panacea de sus males, como si fuera la terminación del sufrimiento, el paraíso perdido, el colmo de nuestros sueños, el éxtasis de la vida. La felicidad tiene mucho de mito y algo de realidad, pero seguramente poco tiene que ver con la idea que sobre ella nos han querido inculcar. A todos nos dicen que tenemos que ser felices, que es lo más, que todo el mundo se lo merece y que no importa cómo, pero necesitas ser feliz, alcanzar tus metas, conseguir tus objetivos, darte tus caprichos y pensar mucho en ti mismo para satisfacer tus necesidades y deseos. En verdad que la psiquiatría y los profesionales de lo social han hecho mucho daño lanzando premisas y configurando moldes que más que ayudar confunden y responden a unos intereses partidistas con fines de muy dudosa procedencia. Incluso en los anuncios de propaganda utilizan el eslogan de «tú te lo mereces» o «porque yo lo valgo» para vender sus productos, como si comprando tal o cual objeto o servicio estuviéramos consiguiendo el ansiado estado de la felicidad en pequeñas dosis. El caso es que, aunque pensando racionalmente sabemos que no es así, en la práctica funciona, pues a nivel instintivo y emocional constantemente estamos deseosos de satisfacciones cuando funcionamos como una multiplicidad de yoes en los que cada uno vela por sus intereses sin tener en cuenta el resto. Todos nacemos con los mismos derechos naturales, pero desmintamos el mito. No todos merecen lo mismo. Pues entonces no tendría sentido el esfuerzo, el trabajo, la voluntad, la perseverancia, no tendría sentido el estudio, el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia y la acción consciente en beneficio de mejorar. Igual que no podría operar a un enfermo a alguien que no tenga los conocimientos de medicina, ni podría diseñar y construir un gran edificio quien no tenga los conocimientos de arquitectura. Ser feliz tiene mucho que ver con saber vivir y no con simplemente vivir como a uno le plazca, creyendo merecerlo todo por su cara bonita. Ser feliz tiene mucho que ver con distinguir lo que importa de lo superficial y no con simplemente perseguir satisfacciones pasajeras. Ser feliz tiene mucho que ver con tener respeto y consideración al prójimo y no con conseguir tus fines sin importar los demás o pasando por encima de ellos. Ser feliz tiene mucho que ver con ser íntegro y honesto consigo mismo y no con satisfacer cualquier deseo que nos venga en gana. Ser feliz tiene mucho que ver, al fin y al cabo, con manifestar al ser que somos y no un puñado de yoes contradictorios con sus propios intereses irreconciliables. Cuando nos sentimos perdidos, confusos y desorientados, nos alejamos de la felicidad. Cuando nos falta una motivación, una intención y un propósito, nos alejamos de la felicidad. Cuando no hacemos según nuestra conciencia nos dicta y que en el fondo sabemos, nos alejamos de la felicidad, porque esta es consecuencia de un estado de plenitud e integridad. Entonces, es la integridad interior la que nos hace ser verdaderos, ser uno mismo. Es conocer nuestro propósito de existencia y cumplirlo lo que nos hace conscientes, y es la armonía, el equilibrio y la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos la que produce la paz y el bienestar que podríamos llamar felicidad. Del latín felicitas, a su vez félix, fértil, fecundo, vivo, animado. Ángel de detrás de lo aparente.
Bien, pues hemos terminado esta noche este programa precioso, El arma secreta, el amor, y nada más. Buenas noches, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.